Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Oscar.
Muy buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, aquí con Albino Aguirre. Bueno, queriendo saber cuál es la situación ahora, había versiones de que en medida de protesta iban a cortar la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿es así?
Sí, hoy en realidad, en función de los últimos acontecimientos que nosotros entendemos perjudican a los trabajadores del Estado, en especial a los trabajadores municipales, desde ATE Provincia de Buenos Aires y desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, resolvimos una jornada provincial de lucha. Se está desarrollando hoy, hicimos un acto en la bajada de la autopista La Plata a Buenos Aires y ahora estamos llegando a la legislatura donde vamos a hacer el acto final, donde planteamos...
Hola. Te escuchamos perfectamente.
Donde vamos a plantear, en primer lugar, la reincorporación de todos los despedidos que en la provincia suman alrededor de 8.000 trabajadores municipales, la necesidad de la plena vigencia de la ley paritaria municipal que la gobernadora pretende suspender por 180 días por medio de un decreto anticonstitucional y la necesidad de apertura de discusión paritaria tanto en los trabajadores del Estado provincial como el Estado nacional, porque la última devaluación lesionó nuestros salarios en un 40% y todavía no ha habido una convocatoria salarial para empezar a discutir cómo se recupera el poder adquisitivo.
Oscar, de estos 8.000 despidos que ustedes contabilizan, sí, ¿cuáles son los municipios que más aportan a esta cifra?
Sin ningún lugar a duda va primero en ranking la PAC, 4.600, asociado con el propio intendente, va ahí segundo o tercero Quilmes, Morón, Lanús, con un número significativo, y así después podemos enumerar una serie de distritos.
Todos los que mencionaste, si no me equivoco, están gobernados por el oficialismo, por alguien de Cambiemos. ¿Se da también casos de municipios gobernados por el kirchnerismo?
Se da caso de municipios gobernados por el kirchnerismo. Se da caso también de alguna provincia. El caso de Santa Cruz también tiene un nivel de despidos importante. Que a mí me parece...
Bueno, Malvinas argentinas también, digamos. Ya, nosotros
lo vemos. Claro, exactamente. Albino, ¿cómo te va?
Hola, Polo, ¿qué haces?
Exactamente, Malvinas argentinas. Lo que sucede acá, nos parece a nosotros, es que en este tramo de gobierno tiene un mayor impulso el descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables, porque vos fijate las medidas. Inmediatamente después de asumir el gobierno nacional, ejerce una brutal devaluación que transfiere riqueza a los grupos más concentrados y, por otro lado, devalúa el poder adquisitivo de los asalariados. No fue la única devaluación, esto es cierto, en el 2014, en enero hubo un proceso devaluatorio, pero este profundizó ese proceso. Como segunda medida, intenta instalar en la sociedad el tema de los ñoquis de manera desmedida, como que los trabajadores del Estado, en un porcentaje altísimo, somos vagos, que lo único que pretendemos es mantener un financiamiento de una beca, que no vamos a trabajar. Y a partir de ahí empieza un proceso de desprestigio y de reducción del aparato estatal, con despidos en los municipios, con cuestionamiento a los contratos en el Estado Nacional, y en general poniendo en duda la veracidad de la tarea cotidiana de los estatales. Otro elemento son los presupuestos provinciales y el presupuesto nacional, que le da una vuelta de rosca al ajuste, reduce la inversión en áreas sociales, precarizan las relaciones laborales y eligen el camino del endeudamiento. Todas estas cosas refuerzan un camino en el cual el tránsito de la crisis pretende ser descargado sobre los sectores más vulnerables y los trabajadores. Hay que agregarle que todavía no hay ni siquiera una señal para discutir salarios después de la devaluación que tuvimos.
De hecho, se postergó la convocatoria, ¿no?, a la mesa para intentar un acuerdo económico social.
Expreso, claro, el compromiso expreso de la gobernadora en su momento fue que iba a convocar a mesa técnica en los primeros días de enero. Ese compromiso lo deshizo y hasta el día de hoy no hay convocatoria en tal sentido. Entonces, intendente kirchnerista, intendente radical del PRO, más allá de quien sea, lo cierto es que la política nacional favorece, para quienes quieren hacerlo, descargar la crisis sobre los sectores más vulnerables y sobre los trabajadores, y les favorece a aquellos que de que no quieren que eso suceda, que quieren ir por otra lógica de distribución de la riqueza. Por eso, en este escenario, lo decía el 23 de diciembre, cuando nos tocó reunirnos con la gobernadora, una reunión larga, en este escenario de definiciones, quien está garantizando la conflictividad es la gobernadora. Nosotros sí nos vamos a hacer cargo de esa conflictividad y vamos a plantear la necesidad de respuesta para nuestros representados, ¿no?
Me quedo ahí picando, hablaste de disminución de las partidas para gasto social en el presupuesto.
Sí, sí.
¿Puede ser un poco más específico?
Sí, claro, por supuesto. El presupuesto elevado en la provincia de Buenos Aires por María Eugenia Vidal tiene la misma matriz que los últimos 4 años elevó el gobierno de Scioli. ¿Cuál es la matriz? Reducción sustancial de la partida de políticas sociales en lo que hace al porcentaje del total del presupuesto, ¿sí? Precarización, mantener la precarización de las relaciones laborales y priorizar el endeudamiento. Esta matriz presupuestaria es una matriz que tiene más que ver con otro tiempo, con los 90, que con una política redistributiva. Y ahora vamos a los ejemplos concretos. En materia de salud, el presupuesto se mantiene casi en el mismo nivel que el año pasado, que ya lo había condenado a ser el presupuesto más bajo comparado entre todas las provincias, ¿me seguís?
Sí.
Igual al de la capital federal, pero con 4 veces su población. Desarrollo social y niñez.
Perdóname, pero no quiero dejar pasar una pregunta en el medio de esto, ¿cómo lo digamos? A ver, se mantiene en los mismos niveles del año pasado, ni siquiera contempla... Claro, ni siquiera contempla la suba inflacionaria, que además en cuestiones de salud...
No, estamos hablando del el presupuesto en general, no contempla la suba inflacionaria, el presupuesto en general. Ahora, estamos hablando del total de la porción del presupuesto, que es lo que le toca a salud.
En porcentaje. Claro,
el 7%, para ser más claro, alrededor del 7%. Uh-huh. ¿Bien? Bueno, o sea, del total del porcentaje. El brazo de la torta que le toca al sector salud. Decía, desarrollo social y niñez. La ley de ministerios bajó de rango a niñez, pese que el año pasado se cumplieron 10 años de la sanción de la ley de los derechos, de la promoción de los derechos de niños y los adolescentes. Bueno, la Secretaría de Niñez fue bajada de rango y se la incorporó a desarrollo social. Desarrollo social con niñez adentro reduce el presupuesto en un punto en relación al total del presupuesto. ¿Me explico?
¿Y qué aumenta? ¿Qué aumenta? Si todo eso baja, ¿qué porción de la torta aumenta?
Aumenta la porción de seguridad, vuelve a aumentar, aumenta la porción de obra pública y infraestructura, aumenta más que el total del presupuesto, pero lo hace con endeudamiento, no con financiamiento genuino, y disminuye la partida del Poder Judicial, que esto también es importante, vuelve a disminuir en términos del año pasado. A ver, veamos la cuestión de los trabajadores. No hay un solo cargo nuevo en el presupuesto del año que viene. Es más, no sabemos si van a estar los cargos de los procesos de pase a planta permanente. En los medios salieron que había 40.000 cargos nuevos, pero no es así. Es el blanqueo de los 40.000 cargos que ya estaban.
Una pregunta relacionada con ese punto particularmente, Colo. Ayer trascendió durante toda la jornada, habrá que ver si finalmente se concreta, algunos números de algunos organismos públicos empezaron a circular, te diría que como certeza, no tanto porque hayan sido oficiales, sino porque algunos voceros oficiosos del gobierno admitían que había despidos en ese sentido. Estoy hablando de una suerte de nueva etapa de reconfiguración del mapa de empleado público en la provincia de Buenos Aires, que podría derivar en las próximas horas en una serie de decenas, algunos hablan de miles, de nuevos despidos, pero que involucraría en este caso no ya a contratados, sino a personal con planta temporaria.
¿Trabajadores provinciales estamos hablando o municipales?
Trabajadores provinciales.
Bueno, la provincia de Buenos Aires sigue siendo, para ver, porque en realidad no es que sobran trabajadores, lo que falta son políticas de Estado para la gente. A ver, la provincia de Buenos Aires sigue siendo la que todavía tiene la deuda social más importante del país, ¿bien? La que dejó el neoliberalismo y que todavía no ha sido saldada. Por lo tanto, necesita una intervención agresiva del Estado en lo que hace a políticas sociales. No necesita hacer country, necesita que haya más salud, más educación, más política de empleo, ¿no? Bien, eso por un lado. Por otro lado, es la provincia que tiene, una de las provincias, que tiene la menor cantidad de trabajadores por habitante en el territorio del país.
Bueno, son más en medios nominales, digamos, pero en términos porcentuales, por habitante es menor. Pero la pregunta va enfocada a esto, Colo.
Pero,
¿qué nivel de estabilidad?
Sí. Dejame porque te lo voy a contestar. Dejame terminar el razonamiento. Por otro lado, está muy claro que el recurso humano, como le llaman ellos, trabajadores, como le llamamos nosotros, en salud, en educación, en niñez, que son las áreas que más necesitan los que menos tienen, no se pueden reemplazar por tecnología. O sea que la inversión en recursos humanos define la calidad de la prestación del Estado. Ya no es lo mismo un enfermero que trabaja con 120 pacientes a cargo y uno que trabaja con 4 pacientes, 6 horas en lugar de 12 y con un sueldo digno. Entonces, la correcta política hacia los trabajadores y su dignificación marca también la eficacia de la política del Estado en las áreas sociales. ¿Qué quiero decir? No solo no sobra personal, sino que falta en las áreas críticas como salud, educación y niñez. Y falta, inclusive, invertir en materia de que el sistema de salud, por ejemplo, vaya a los barrios. Hoy las barriadas de Gran Buenos Aires tienen que elegir entre si utilizan la última moneda para tomar el micro e ir al hospital de la ciudad o comen ese día. Hay que fortalecer la unidad sanitaria.
Perfecto, pero ¿qué nivel de fortaleza en términos, digamos, de estabilidad laboral tiene o goza un trabajador de planta, ¿cómo se llama? No permanente, sino temporaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede?
Ninguna, porque está con la amenaza permanente de perder el empleo. Por eso para nosotros es vital, por ejemplo, que rija la ley paritaria municipal, porque en 5 años te reduce la precarización laboral.
Bueno, te reformulo entonces, ¿para qué un trabajador público llegue a la condición de planta temporaria? ¿O puede acceder, digamos, a tener una planta temporaria después de haber tenido varios años de contratación irregular con el Estado? ¿Cuántos años deben pasar? Me parece que esta es una pregunta cualquiera, justamente porque, entre otras cosas, muchos de los despidos se justifican con esto de que son ñoquis nombrados todos a último momento.
Vos decís para que pase a planta permanente, no a planta temporaria, porque en temporada...
Bueno, pero hay una...
¿Me escuchás?
Sí, hay alguna interferencia. No, bueno, hay
algún eco.
¿Me escuchás?
Te escuchamos, pero con algún eco.
A ver, ¿y ahora?
Ahora sí.
Yo también escucho un eco. Se han metido los marcianos, parece.
Sí. Sí, pero lo que yo te decía, digamos, hay medio como un proceso en la carrera pública, por lo menos del empleado público,
la ley 10, 4,
que en muchos casos es contratado de ahí a planta permanente.
No, vos sabés que ahí...
¿Qué? ¿Me escuchás? Te escuchamos.
Si vos escuchás, yo te contesto porque entendí la
pregunta. Te escuchamos.
Bien. Además, la ley 1430, que es la que rige a la administración pública provincial, por ejemplo, dice claramente que a los seis meses de trabajar tenés que pasar a planta permanente. Sin embargo, tenemos más de 10.000 trabajadores temporarios mensualizados que llevan años, por ejemplo, trabajando en la dirección de escuela. Por lo tanto, no hay discusión. Las herramientas legales están para pasar a planta permanente. Y también estarían en la ley paritaria municipal, porque en 5 años solo tiene que quedar el 20% de personal sin estabilidad laboral y por progresividad de los derechos de los trabajadores, no es que te tienen que echar, te tienen que pasar a planta permanente. Entonces, las herramientas legales están para avanzar. Lo que hay es una decisión política en contrario de utilizar esas herramientas legales, porque lo que se quiere hacer es achicar el Estado y mantener la precarización laboral de quienes día a día construyen la tarea cotidianamente. El tema de los ñoquis es una expresión marginal. El que no trabaja no tiene que cobrar. Pero ojo, no hay que sacar los ñoquis del gobierno que se va para poner los ñoquis del gobierno que viene. Lo que hay que hacer es pasar a planta permanente a los trabajadores que trabajan todos los días y que todos los días se levantan para sostener la prestación en las unidades sanitarias, en los organismos de niñez, de salud y demás.
Oscar, por último, entonces la jornada de protesta que comenzó ahí en la bajada de la autopista, ahora se dirige a la legislatura, ¿y cómo sigue?
Terminamos aquí y se va a reunir el Consejo Directivo Provincial de ATE y la mesa provincial de la CTA para ver los pasos a seguir en función de las actividades. Obviamente vamos a estar presentes si se plantea en la legislatura la discusión del presupuesto el jueves, estaremos presentes concentrando, expresando nuestras posiciones, ¿no?
Gracias por atendernos.
No, por favor, un placer.
Oscar de Isasi.